Muy buenas tardes desde el restaurante A la Boca en la calle Pedro de Toledo, número 4, segunda de las tertulias taurinas después de ya casi tres lustros estar en esta casa junto a mi grandísimo amigo Antonio Fernández. Qué alegría me dio ayer decir tu nombre, pero es que hoy más todavía, si cabe, en esta casa que es un paraje digno de estar aquí presente y toda la audiencia, que dudo mucho que no lo conozcan, tiene que estar aquí porque para que podamos hablar del mundo del toro o no, tienen que venir aquí a gozar realmente del cariño, el buen trato y la buena comida que da don Antonio. Buenas tardes, amigo mío.
Muy buenas tardes, querido amigo Alfonso. Me reitero en que tienes una capacidad de convocatoria maravillosa.
Sin duda. Hoy debo reconocer que me pongo de pie, absolutamente.
En esa más bonita estamos montando. De momento ya está bien, pero todavía lo que se avecina puede mejorar la historia, ¿eh?
Está claro. Y además, te he dicho que yo siempre aprendo de ti y me gusta aprender de todos. Me considero la persona más rica del mundo. Y hoy voy a ser el multimillonario más grande que pueda existir. Siempre cuando uno torea, presenta un programa, hace el paseillo desmonterado, ¿sabes? Aunque ya tengo la suerte de haberle tenido más de una vez aprendiendo sus conocimientos de la vida, de todo, del día a día. Es alguien que yo le tengo un cariño infinito, tengo la suerte encima que es recíproco, tenemos muchos amigos en común. Y seguiremos haciéndolo. Y encima, amigo tuyo también, Antonio Fernández. Don José Antonio Martín Petón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Martín Petón, yo que también Martín quiero Martín mencionar Martín, a tu madre.
Señora madre.
Ahí está. Ahora ayer mismo hablamos con Vicente y le hablé también de Gaitero, porque su madre también, como la mía, que me está escuchando también,
señor,
sin duda
alguna. Señor, señor.
¿Cómo estás, amigo mío?
Encantado de estar contigo, con Antonio, con Adolfo, que ahora presentarás. Muy, muy contento de poder hablar, además, de algo tan hermosísimo, tan atávicamente español como es nuestra fiesta. Así que siempre que me llamas voy, no sé por qué te sorprende.
Oye, además que tú, que estás conocido en el mundo del deporte básicamente, pero ese corazón de torero lo llevas toda la vida. Creo que para jugar bien al fútbol y para hablar de fútbol tienes que tener un torero dentro.
Bueno, hay una concomitancia extraordinaria entre el mundo del toro y el mundo del fútbol. Yo he jugado algún partido contra toreros y alguno jugaba fenomenal. Pepín Liria juega fenomenal al fútbol. Ruiz Miguel jugaba extraordinariamente bien al fútbol. El cordobés pagó una pasta por jugar un amistoso con el Córdoba, que era su equipo. Palomo Linares, gran seguidor del Atlético de Madrid, era directivo del Toledo y le gustaba mucho jugar y entrenaba con ellos también. El grandísimo, estamos en Málaga, Antonio Ordóñez, se recuperó de una acogida gravísima entrenando a final de formación en el viejo campo del Metropolitano con la muchachada del Atlético de Madrid. Así estuvo casi 4 meses. El último día, al despedirse, contaba Pechuga San Román, al que tú conociste bien.
Gracias a Dios.
En el vestuario, en el momento de despedirse, gracias muchachos. Salió alguien que no tenía equipo, se va a uno del Atleti de Madrid. Antonio Ordóñez.
Oye, esas son palabras mayores. Ahora vamos a presentar el tercero de los invitados, pero el directo manda y me acaba de comunicar el grandísimo José Moreno, que tiene que ir corriendo a las 3 a retransmitir ese partido del Málaga de pretemporada, que hoy, José Antonio, Adolfo Ramos, que está aquí también con nosotros, ahora hablaré contigo, Antonio, tenemos a alguien que ha tenido que ver mucho con lo que va a acontecer después de lo que es la Feria Gorda, de ese ciclo de novilladas práctica, bueno, de novios sin caballos, que le dan la oportunidad de poder torear, como ayer pasó, esa novillada picada. Y luego encima coger una buena carrera. Y uno de ellos es Garrido, torero extremeño que tuvo la suerte y también el buen hacer de triunfar en Málaga como sin caballos. Y hoy torea y va a dar la alternativa a un torero malagueño aquí en la Malagueta. Buenas tardes, torero.
¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Oye, qué alegría me da escucharte.
Bueno, con gusto.
Y nada, que en estos momentos previos de tu torear en Málaga, que nos atiendas al micrófono de Radio Marca, José.
Hombre, por supuesto, siempre tiene que estar uno pospuesto y más para gente como vosotros, que lo hacéis con tanto cariño y le ponéis tanta ilusión, que menos, ¿no?, que poder estar un ratito con vosotros.
Sin duda alguna. Yo ahora mismo te digo, tú vas a torear hoy y espero que si se te da bien, Garrido, aquí hay un restaurante donde lo hacemos, A la Boca, que lo lleva Antonio Fernández, que ha sido miembro de la Escuela Taurina de Málaga y que tuvo la oportunidad de ver a Garrido triunfar de novilleros sin caballos en esta plaza. Antonio Fernández, aquí tienes al torero extremeño.
Muy buenas tardes, maestro. Muchísima suerte para esta tarde, lo primero.
Muchas gracias.
Desearle la suerte y preguntarle, ¿es su primera alternativa, ¿no? Como padrino.
Sí, alternativa, sí, como padrino. El otro, bueno, hace cosa de un mes y pico di mi primera confirmación en Madrid. Y de testigo sí he estado en varias alternativas, pero como padrino sí es la primera alternativa que doy.
Las palabras están ya pensadas para un momento tan magno como la alternativa de, en este caso, pues un novillero malagueño que ha actuado con mucha fuerza aquí en la capital.
Pues la verdad es que no, o sea, me gustaría llevar algo, porque bueno, pero al final, por mucho que lleves preparado, es como la faena, ¿no? Si tú llevas algo preconcebido, luego en el momento no te va a salir igual o va a ser algo que no va a ser natural. Entonces, pues, intentaré sobre la marcha, pues, decir lo que siento y cómo lo siento, y sobre todo es algo muy bonito, ¿no? Poder dar una alternativa, y aquí en la Feria de Málaga, pues más especial aún. Y bueno, yo creo que sobre el momento algo se me ocurrirá.
Maestro, somos muchos los aficionados que recordamos aquel certamen en el que usted fue el ganador. De hecho, tenemos aquí en la mesa a una persona que también participó en su momento en ese mismo certamen. Lo recuerda con cariño especial, ¿verdad?
Sí, aquí en Málaga pasaron muchas cosas muy bonitas en mi etapa de novillero y también de matador, pero en ese certamen pues viví cosas muy especiales y que siempre pues recuerdo con mucho cariño. Mi bautismo de sangre fue aquí en Málaga, en ese certamen precisamente. Después, el día de la final, lo recuerdo como si fuera ayer, la novilla de Torrealta y cómo pude pasar una de mis tardes más redondas como novillero. Entonces son recuerdos que son imborrables.
Mira, está también con nosotros Garrido, Adolfo Ramos, que os conocéis porque sois contemporáneos, que ahora pues ha tomado otros menesteres, pero también andaba muy bien. Y yo no sé qué recuerdos tienes tú, Adolfo, buenas tardes, junto con Garrido, pues el haber toreado, seguro que de novillero más de una tarde con él, ¿no?
Sí, bueno, buenas tardes ante todo, Alfonso, y gracias por la invitación, ¿no? Siempre un placer. Y buenas tardes, Garrido, maestro.
Adolfo, buenas tardes.
José, bueno, es posterior, ¿no?, a mi época. Yo cuando yo tengo un recuerdo también maravilloso de la Malagueta, puede ser que fuera uno de los momentos más bonitos, ¿no?, de mi etapa novilleril, torear en una plaza de toros de primera, con un ambientazo, ¿no?, el ambientazo que se crea en ese certamen, ¿no? Y José lo recordará como yo, ¿no? La plaza casi llena, un ambientazo, como he dicho. Y bueno, José llegó posterior, creo que fue a las dos temporadas después de la que yo participé. Y hombre, siempre ha sido un torero puntero, ¿no?, de la etapa novillero, y ahora está en un momento formidable, ¿no? Y creo que puede ser un torero de, ¿no?, de los que hay que hablar, ¿no? Y se echa en falta, igual que Garrido, que está en la Malagueta, se echa en falta también otros toreros, ¿no?, que están también luchando y en buen momento.
Garrido, lógicamente son las circunstancias, la temporada, pero estás ahí luchando todas las tardes, dando todo lo que tienes, y es de esos toreros que uno ha tenido la suerte de poderte ver en todos los momentos de tu carrera. Y creo que Málaga, plaza de primera, aunque tú en su día el bombazo fuerte fue en otra plaza de primera, como fue Bilbao, lo gordo, pero yo creo que Málaga para ti tiene que ser un escaparate importante.
Por supuesto, todas las plazas de primera y todas las ferias que tienen esta repercusión mediática y esta categoría, y que el triunfo vale, porque el triunfo de Málaga vale. Hay otras plazas que no sirve igual, ¿no? Y Adolfo, que se ha puesto el traje igual que yo, me entenderá perfectamente lo que digo, y creo que Málaga es la plaza donde le pueden cambiar las cosas a uno para mejor, ¿no?
Está claro. José Antonio Martín Petón es un grandísimo personaje polifacético que toca todos los palos, más conocido por el mundo del deporte, pero no sé ahora mismo qué estarás pensando, Petón, coge el micrófono, ante un torero que va a torear esta tarde, no sé, que ha visto muchos futbolistas, que va encima, va a dar la oportunidad de ser protagonista del día más importante de un torero local de aquí en Málaga. No sé qué cosas se pueden juntar y fundir.
Alfonso, no pude estar contigo en la Feria de Madrid, que me la zampé entera, además la disfruté con Rubén Amón la mayor parte, sí. Y su criterio para mí tiene mucho valor. Detecté dos cosas en la Feria de Madrid. Detecté cómo un sector de las aficiones se va agriando, se va haciendo un punto nocivo, y cómo irrumpe un mundo juvenil que está llegando a la feria, que está llegando a la fiesta. Y no pude hacer esa pregunta porque no estuve contigo a ningún matador, y hoy que tenemos al maestro Garrido aquí, me gustaría saber si lo está viendo desde abajo, si se nota ese crecimiento en la afición y también esa parte más insalubre en algunas plazas de primera a primerísima.
Bueno, no es una pregunta fácil porque cada
muy difícil,
tiene...
Perdón, maestro.
¿Qué va a traer esta tarde, hombre?
No, digo que no es una pregunta fácil por cada afición, ¿no? Yo creo que lo que caracteriza a la plaza de primera es la identidad que tiene cada una, ¿no? Entonces, cada plaza tiene una identidad y tiene una idiosincrasia y cada una tiene su público. Sí es cierto que en Madrid podemos vivir las dos vertientes, ¿no? De la gente que va a la plaza pues a disfrutar, a pasar una tarde de toros, a tener un poquito el sentimiento más a flor de piel, ¿no? Y el otro público, que es fundamental para que siga siendo la plaza más importante del mundo, que va un poquito más a la crítica, ¿no? Con, digamos, hipotéticamente con la libreta y el boli apuntando los fallos, ¿no? Pero bueno, yo creo que las dos tipos de aficiones son necesarias, aunque lo que vamos a vivir hoy, o creo, bajo mi punto de vista, es una afición, pues, con categoría, con señoríos, gente que saben de toros, gente que van a disfrutar a la plaza, y también, como apuntabas, ese incremento, ese pequeño incremento que vamos viendo poco a poco, de gente más joven en los toros. Quizás nos hemos quitado un poco la coraza esa de el mundo taurino, es un mundo, digamos, de una edad pasando los 40, ¿no? Y ahora mismo la gente joven tiene ganas de ir a los toros, tienen ganas de disfrutar, digámoslo en palabras de plata, ¿no? Tienen ganas de ronear por ir a una plaza de toros y eso es bueno, yo creo que eso es positivo y al final va a ser el aficionado del mañana, ¿no?
Bueno, pues que ojalá que sea así. No te queremos molestar más, te agradezco infinitamente. Yo siempre te vinculo con mis amigos de Brozas, Álvaro Vinagre Duque y todos los hermanos que ya tuvimos la oportunidad de estar allí viendo, fíjate, estuve con él y nos estuvo enseñando al público que había allí todos los trajes que tenía, los motivos y el porqué de cada cosa y encima sus trastos, cómo iba haciendo cada uno de los lances.
Qué rato disfruté.
Wow, eso fue un espectáculo. Maravilla. Porque él lo vivió y lo siente como aficionado. Lo que no sé ya, última pregunta, como estamos en Radio Marca, está aquí Petón, que es deportivo, ¿de qué pie cojeamos futbolísticamente, amigo José?
Queda bien, sí, mira, Badajoz.
Soy más de jugadores que de equipo, porque sinceramente tengo muy buena amistad con varios jugadores, pero para ese ámbito soy un poco chaquetero, ¿sabes? En el momento en el que un amigo mío cambia de equipo, ya me voy
a López Simón, eres del Atleti. Claro, está con Ponce del Madrid, ¿no? Claro.
Dime entonces el futbolista que te gusta, que tienes más amistad, y así ya vinculamos.
Gracias a Dios tengo una amistad muy fuerte con el Chimi Ávila, que estuve antes de ayer conmigo en Huesca, los toros. Tengo una gran amistad con él.
Huesca es mi tierra y yo soy el que trajo al Chimi Ávila a España.
Fíjate, ¿has visto? Cuando le veas, dice...
Bueno, pues le das un abrazo muy grande o se lo daré yo. La primera camiseta de debut de Osasuna la tengo yo.
Ah, pues fíjate, yo tengo dos o tres camisetas ya de él y para entrenar, que me pongo, digo, Chimi, cuando vayas sobrando camisetas las echas para acá. Pues,
si le queda un centímetro de piel, le vamos a decir que se haga un tatuaje con tu cara y la mía, maestro.
Vamos, pues sí, se lo podemos sacar, se lo sacamos. Y otro Alfonso, que desde aquí le quiero mandar un abrazo enorme, que es mi amigo Sergio Rico, que ahora mismo está pasando momentos complicados, pero que seguramente que lo veamos muy pronto en el terreno de juego y desde aquí pues le quiero mandar un abrazo enorme a Sergio.
Fíjate qué bonito un torero, un futbolista, la admiración que se tiene entre los dos. Es algo maravilloso.
Lo hemos empezado diciendo, que hay cierta vinculación, yo creo que espiritual. La sublimación por el rito yo soy futbolista, he sido 18 años profesional, pero no tiene nada que ver, estamos por detrás de esa categoría del torero que se clava ahí en la plaza. Pero tenemos un poquillo de eso, ¿eh? Porque también no, y, el desafío ante cientos de miles de personas. Correcto,
seguro. Eso seguro. Y me da a mí que Garrido tiene que jugar bien al fútbol, fíjate tú. Tengo esa impresión.
Yo creo que sí.
A mí me gusta más jugar que el hecho de... Pero jugar sí me gusta. Me gusta.
Sí, ¿no? Lo que no sé si este pinta centrocampista media punta, ¿me equivoco?
Corre, yo corro como pollo sin cabeza, Alfonso.
Mediocampista,
claro, trotón. Para hacer todo lo contrario que hace en la plaza. Hay que correr para quedarse quieto en la plaza, como tiene que ser. Oye, pues te digo una cosa. Si corres como Lancea con el capote, entre otras cosas, eres Ben Johnson y eres un pedazo torero. Espero que lo podamos ver hoy en la Plaza de Toros junto con tus compañeros. Fuerte abrazo, claro, y espero próximamente que tenerte con nosotros, porque hoy estás toreando, pero en cualquier momento eres persona digna de estar aquí y seguro que te lo vas a pasar bien. Fuerte abrazo y te deseamos lo mejor, amigo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Venga, hasta luego. Fíjate, no sabías tú, y ahora cuando hablas con el Chimi, fíjate que es un futbolista que no da pie a que luego yo
le enteré
que
es argentino
y tan taurino.
Argentino, de Rosario, que vamos, o sea, fíjate que ha habido plazas de toros en casi en toda Iberoamérica, y no descarto que la hubiera un día en Buenos Aires, pero en Rosario, allá en la esquina, seguro que no. Pero el Chimi Ávila, Ezequiel, es un torero, de verdad, por temperamento, por carácter, y no me sorprende nada que el maestro Garrido sea amigo del maestro Chimi Ávila.
Sin duda, sin duda alguna. Antonio Fernández, ayer tuvimos la oportunidad de ver esa novillada, a ese novillero que el año pasado tuvo el buen hacer de ganar ese puesto de tantos novilleros y de ilusionantes que venir a la Plaza de Toros de Málaga y repetir ya con una novillada picada de la Condesa de Sobral junto con el torero local Curro Márquez y Molina, ¿no? Torero de Torrijos de Toledo. Hubo una oreja que cortó tanto Bocanegra como Molina, dio una vuelta de cada uno. Tuvieron sus méritos, evidentemente, cuando debutas con novillero en una plaza de toros tan importante, pues bastante es estar dignamente, y estuvo muy dignamente Bocanegra. El torero local puede achacar también el lote, que fue el menos agraciado, pero a mí me encantó Molina, y sobre todo cómo jugó con las manos con el capote. Qué forma tan exquisita. Es que me ha recordado a Garrido. O sea, Garrido tiene un aire muy similar en ese aspecto, en ese concepto, Antonio.
Una novilla muy bien presentada, además. Una
sin
novilla
duda
de plaza de primera.
Los Torrestella portugueses, como dicen, ¿no?
Efectivamente, era una tía muscular pidiendo estar muy puesto. Evidentemente el novillero que estaba más puesto pues es el que mejor solventó la papeleta, pero cada uno creo que dio su versión. Desgraciadamente la peor suelta en el lote, voy a pesar de que pienso que la novilla en conjunto fue bastante manejable, el que se llevó el peor lote sin duda fue Curro Márquez, al que desgraciadamente también creo que le pesó un poco también el ambiente. La malagueta pesa a los toreros de Málaga irremediablemente, y aquí tenemos a Adolfo Ramos, ese efecto de miedo escénico sucede en la malagueta, porque al final es un sitio donde tú has entregado muchísima energía, y no es lo mismo torear en la malagueta, torear incluso con la gente que te arropa, que eso te genera mucha más responsabilidad, y probablemente eso también le pesará ayer a Curro Márquez.
Adolfo, eres torero, eres aficionado, pero es que encima estás de asesor en la Plaza de Toros de la Malagueta, otra grandísima responsabilidad, que en este aspecto remuneración cero, o sea, entonces es ya porque lo llevas ahí dentro, y yo no sé si ver los toros en esa altura y en esa posición. Porque yo estuve en la misma altura que antiguo ayer, pero no tenía ninguna responsabilidad. Y el criterio tan duro que estás aquí, tú, aunque eres de Melilla, pero es malagueño totalmente, ¿cómo pudiste ver ayer la novillada y si realmente encajas con lo que hemos estado comentando?
Sí, bueno, yo estoy totalmente... Un segundillo, voy a cambiar el micro, que esto...
No, ese funciona, ¿eh? Se oía perfectamente. A ver.
Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo con lo que había comentado, ¿no? Destacar la actuación de Jorge Molina, ¿no? Que estuvo para mí sensacional. Con los dos novillos le sacó todo prácticamente lo que tenía. El único achaque, si nos ponemos ya para rizar el rizo, es que tuvo algún enganchón, pero vaya, a mí me encantó Jorge Molina. Y bueno, luego el debut de Bocanegra, es un día muy intenso, ¿no? Para un joven que debuta con picadores en una plaza como Málaga, con esa novillada, ¿no? También presentada, también tan fuerte. Y bueno, yo creo que también resolvió la papeleta, estuvo muy decente y bueno, se llevó esa oreja, ¿no?, merecida, porque la solicitó el público, ¿no? Y bueno, de Curro Márquez, pues ha sido compañero mío de escuela, hemos compartido muchos momentos, igual que el abado que he tomado hoy, la alternativa. Y bueno, es verdad que le tocó un lote complicado, ¿no? Pero bueno, tendrá que ser consciente, ¿no?, de lo que hizo y lo que piensa, ¿no?, y tomar decisiones, ¿no? Y bueno, yo como mi experiencia personal en Málaga ha sido muy importante, ¿no?, en las noviadas que he toreado, y también mi botismo de sangre fue aquí en Málaga. Y, hombre, tengo un recuerdo muy grato, ¿no?, de la afición y de todos los amigos que hice, ¿no?, en aquellos momentos.
Sin duda, Martín Petón, como somos del Málaga, evidentemente, estos días y todo el año. Yo siempre miro casi ante el resultado del Málaga que de nuestro Atlético de Madrid. Pero que fíjate lo curioso que es cuando están hablando de los jóvenes, de los compañeros, qué forma tiene tan delicada, sutil y de educada de poder, sí, comentar ese...
Estaba pensando, mientras Adolfo hablaba, en varias cosas a la vez. Cuando ha mencionado a José Antonio Lavado, día grande... La boda consigo mismo,
sin duda.
Es un día. Estaba pensando en él, porque era su compañero. Y crecieron juntos en el camino de la maestría torera. Y hoy él está aquí y está ligado al mundo del toro. Luego contaremos una anécdota de cómo ligarse al mundo del toro, porque hay que estar cerca, como sea, como asesor, que también tiene su responsabilidad. Hablaremos, me imagino, luego de eso. Pues tiene que ser duro, macho, decir. Presidente, sí, no, y ese es amigo mío, pero no, eso es muy duro. Pero en la primera parte sentimental, ver que alguien a quien quieres, como José Antonio Lavado, va a estar hoy recibiendo de Garrido las palabras más bonitas de su vida, seguramente, y él no, que es lo que le hubiera gustado.
Espera, el interruptor lo subimos y lo abordamos, y ya está. ¿No? A ver, cogemos ese micrófono. El que sea, no te preocupes, si tienes una voz perfecta, Adolfo.
Bueno, es verdad que estando en el palco tienes que tener una doble vara de medir, ¿no? Es complicado. Porque, claro, yo lo he vivido desde abajo, desde el albero, y sé lo que se sufre, lo que se pasa, el esfuerzo que hace un torero, un novillero, para estar ahí y ponerse delante de esos animales. Y bueno, pero al fin y al cabo tengo este cometido nuevo, ¿no?, y tengo que desvincularme un poco, en la medida de lo posible, de todos esos sentimientos, aunque sea muy complicado, ¿no?, esos sentimientos de como torero, como novillero. Y bueno, al fin y al cabo la responsabilidad mayor es del presidente. Yo me dedico, digamos...
Te viene a mandar el balón para...
Exacto.
Es el que tiene que tomar.
El balón para Carlos Bueno. Y bueno, yo me dedico simplemente a comentar la faena con él, doy mi opinión y él es el que toma finalmente las decisiones, ¿no?
Sin duda.
Y quería hacer un apunte también, eso es lo que ha comentado Petón, el tema que el Lavado toma alternativa, ¿no? Y yo me quedé en el camino. Yo con Lavado he tenido siempre un vínculo, ¿no?, muy, muy especial. Estando en la escuela siempre hay personas que te llegan más, te llegan menos. Y Lavado es de las personas que me llegaron, ¿sabes? Entonces, hoy voy a tener un poquito de mi corazón, se lo voy a prestar y le deseo toda la suerte del mundo, ¿sabes?
Muy bien. ¿Has visto la voz como tenía, Petón?
Hombre, lamento mucho que Radio Marca, que está en lista, no tenga cuatro cámaras aquí para clavar hace 20 segundos los ojos de Adolfo Ramos, que estaban diciendo: hoy también yo tomo un poco la alternativa, una parte de mi corazón la está tomando hoy también. Y ojalá sí haya una cámara o el presidente sea tan listo como para grabar con su teléfono y hacer zas, darse la vuelta a su derecha y ver ese momento, porque habrá dos lagrimones ahora contenidos, pero que esta tarde caerán por las mejillas de Adolfo Ramos en homenaje a su amigo, estoy seguro.
Gracias a Dios, hoy no
se alternan, van donde sea, un día
hoy,
no, pero
hoy no estoy arriba.
Pero las lágrimas caerán igual, caerán igual, Antonio.
Y ahí es donde está un poco la pregunta que quería hacerle a Adolfo, en la alternancia. Hoy en día tenemos un problema en el estamento arbitral, que muchas veces lo que no hay es una unificación de criterio a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Adolfo, soy dos equipos gubernativos que además tienen como referente a dos grandes aficionados, lo primero. Vosotros, ¿cómo ponéis todo eso de acuerdo en consenso? ¿Hay reuniones? ¿Salen diversas situaciones en las que os podéis encontrar para decir, ante esto nosotros tomamos esta decisión, siempre dentro, por supuesto, del reglamento?
Bueno, lo principal es que se cumpla el reglamento, ¿no? Y luego, bueno, pasamos tiempo juntos los dos equipos, por las mañanas y los desembarcos del ganado, los sorteos. Y bueno, más o menos se mantiene, vamos, incluso reuniones, ¿no?, que hemos tenido previa, ¿no?, a nuestro nombramiento y nuestro cometido. Y más o menos se mantiene un criterio unificado, pero claro, eso es complicado porque hay que verse en el momento, en el día, en el lugar, con los toreros, con la ganadería en concreto. Entonces, puede ser que, aunque el criterio sea esté unificado y sea más o menos el mismo, luego cada presidente tiene su potestad, ¿no?, y su criterio propio. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado que sea todo igual.
José Antonio, Petón, yo ahora mismo, fíjate, está hablando de esa forma, está la admiración que tienen, lo que habrán vivido, las vivencias. Tú, que en el mundo del deporte, en el fútbol, habrás visto grandísimos futbolistas que se han quedado siendo abogados o albañiles y pudiendo ser tan buenos como el mejor. Ahora mismo, yo sé que este señor, cuando estaba sin caballos toreando por todo el territorio nacional, un tal José Tomás era seguidor suyo, porque le caló lo que hacía. Ahí es nada, te quiero decir, luego las circunstancias que pasan. No sé, esas cosas, fíjate qué bien los lleva y qué bien lo... Porque otros podían tener resentimiento, como le pasa a Antonio Fernández, y todo lo contrario, esa admiración hacia los que están toreando.
Yo tengo un amigo en Huesca que se llama Jorge Mayén,
que nos están escuchando en Huesca, nuestro amigo Gabino y Aurora, que lo sepa.
Un abrazo muy fuerte Luna para todos mis ostenses. Jorge Mayén quería ser torero, una familia acomodada de Huesca. Quería ser torero. Ya no le acompañaba al físico porque estaba cerca de los 2 metros y es difícil coordinar tanto tamaño delante de cualquier toro. Bueno, yo creo que tampoco Dios le había llamado por el camino de la tauromaquia. No como a su hijo, que lo está haciendo muy bien. Entonces, Jorge, a medida que iban pasando los días y se retaba con vaquillas, becerras, y apuntaba algún novillo, se iba dando cuenta cada vez más de que no iba a poder ser torero, así que se iba conformando y un día me dijo completamente en serio, él tenía 16 años, a mí me gustaría ser monosabio.
¿Qué me dices?
O sea, para poder estar vinculado al mundo del toro, dice, si yo llegara a ser monosabio, ya sería feliz. ¡Monosabio! No me extraña que José Tomás admirara a Adolfo. No, porque él le vio. Entonces, José Tomás le vio con los ojos de un chico abierto a lo distinto en el mundo del toro. No me extraña, eso pasa. Yo he visto futbolistas a los que he admirado. Y no me extraña que luego, fíjate, José Tomás, ¿dónde está? Y Adolfo es mucho más que un monosabio, alguien que está en un puesto eje, fundamental, decisivo, en el recorrido de una feria como la de Málaga. Es importantísimo su puesto. No torea, pero participa activamente del mundo del toro. Yo he visto jugadores de fútbol. Pasado mañana me tocaría, pero no estoy en Madrid, así que el jueves que viene jugaré con un chico 25 o 30 años más joven que yo. Bueno, 20, que se llama Joshua, que fue internacional en todas las categorías hasta la sub-21, que debuta con el Atlético de Madrid, que tiene una rotura de cruzado y trabaja en Decathlon. Y tuvo todo, absolutamente todo. Pero ¿quién le quita a Joshua?
Sin duda.
Haber estado ahí. ¿Quién le quita a Adolfo haber estado ahí?
Está claro.
¿Y quién le quita a Adolfo, por haber estado ahí, ser ahora ya una personalidad en el mundo del toro? ¿Quién se lo quita?
Y sobre todo entre los compañeros que le han conocido, que le tratan, el respeto que se tienen mutuamente, que es lo que se gana uno cuando ha intentado, ha querido y ha estado y ha hecho muchísimas cosas. Y sobre todo, ya te digo, el respeto que os tenéis y admiración mutuamente.
Bueno, va a tener que invitar a comer luego a Adolfo también, ¿no? Porque
claro,
hotel, estaba arriba del todo, ¿eh?
Oye, estamos aquí con Antonio Fernández, que como comprenderás, está atendiendo a toda la gente que sabe elegir el sitio perfecto para venir a comer, como ya le pasa a Petón hace ya casi un lustro, que es cliente asiduo a esta casa.
Antes de ayer estuve cenando en Araboca Plaza.
Plaza.
Que es sí, el otro que han abierto. Tremendo.
Tremendo, ¿no?
Pero tremendo, pues, tremendo.
Tanto en Araboca Plaza.
Al lado del Corte Inglés está.
Me gustaría ser como nuestro amigo común Juan Luis Cano, como nuestro amigo común Vicente Ortega, como nuestro amigo común Pedro Castaño, que son los números unos en la publicidad. No puedo llegar a eso, pero ya no es publicidad, es decir, cosas que les te interesa venir a Araboca es recomendable 100%, porque no es
bueno,
publicidad.
Te digo una cosa.
Es que
no
es un consejo.
¿Cómo se va a poner Antonio?
Antonio,
pero,
ven.
Pero que,
Antonio, ven. Ven aquí que te vas a escuchar.
Pero que en cuanto acabe el programa, yo no me voy a ir. Le voy a echar todo el morro del mundo y le voy a decir: fideos tostados.
Totalmente.
Para mí. Aquí directamente.
No los perdona nunca.
Y ya lo tiene seguro antes de que lo digas, estoy convencido. Le estoy diciendo que, como la audiencia, Antonio está pues en todos los sitios. Y tengo que hacer de lo que hace Vicente Ortega, de lo que hace Juan Luis Cano, Pedro Domingo Castaño, que son los números unos en este aspecto. Y quiero hablar del Hotel San Fermín, que está en Benalmádena, que es gente maravillosa, capitaneado por César Arce, que conjuntamente con Emma, con Ada, con Natalie, con muchísima gente, hace que esté de gusto poder estar allí. Como también los de Garum Motor, porque es comandado por nuestro amigo Juan Peña, fíjate el nombre también de cantante, pero es otro tipo fantástico, muy bético, y hay que darle también cariño porque, oye, no, somos todos del Málaga, pero cada uno tiene también ese equipo que haga collera con el Málaga. Y luego también ganó un montón Juan Carlos Narbona, que está también en todo momento, y como Vicente Ortega se inventó, yo no lo niego, yo compro un Parriego, Antonio Parriego, gran amigo, que tiene un hijo profesional del golf, que en cualquier momento me dijo, fíjate en su día, Adolfo, el día que gane algo, que Dios quiera que sea pronto, saco el capote en el green y me pongo a torear, que lo ha hecho alguna vez. ¿Tú te imaginas a ver a John Ran ahí toreando en el pleno? Vamos, eso tiene que ser espectacular, vamos, no fastidies.
Vale. Ahí en Augusta con la chaqueta verde.
Vamos, ahí en cualquier momento eso ayuda. Antonio, el hecho de que esté aquí Pitón hoy creo que es el ejemplo perfecto de lo que idea que tenemos del primer día haciendo un programa de toros, porque es no vive del toro, pero es un torero andante en la vida y encima es súper conocido y ha querido y admirado por cualquier aspecto, sobre todo el mundo del deporte, pero es que ha escrito 6 libros o 7, ha hablado de todo tipo de temas ligado con el deporte, con lo social, con lo humano, con enfermedades, con la política. Es que toca todos los palos y encima lo hace bien.
Alfonso, este es el fin de esta tertulia. Desde que nosotros empezamos, que todo aquel que nos escuche tenga la inquietud, si no lo ha visto anteriormente, de asistir a un espectáculo taurino, y si lo ha visto, que pase un buen rato donde nos llevemos bien, donde hablemos pues con cariño acerca de la gente que se pone, con cariño y con respeto, de la gente que se pone delante de la cara del toro, de los empresarios que se juegan sus cuartos en montar espectáculos taurinos y de ese aficionado que tiene que ser también respetado porque se cumpla el reglamento y las cosas se hagan por derecho.
Oye, yo os tengo que hacer una pregunta, vámonos a lo práctico. Tengo mi inquietud, parece que Roca Rey sí va a poder estar.
De momento dice que reaparece el martes.
El 15, entonces, ¿no?
El 15, bien. En Iyumbe.
Pero Cayetano no. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Mar Morante, Mar Roca Rey, o tener un tercero allí? ¿Sabemos quién va a venir?
La oficialidad no está, creo, de momento. Entonces, puedes decir...
No podemos especular si, ahora que no está la oficialidad.
Antonio, si quiere, puede hacerlo, pero yo, fíjate, es lo que me pasa. Como soy periodista, no entro ahí. Me gustaría mejor más entrar. El que venga, que sea lo mejor
posible. Antonio,
pues,
¿tú qué piensas?
Puede que la alternativa intuyes? Puede que la alternativa sea una alternativa. Ahí lo dejo.
Anda,
fíjate tú.
Puede que la alternativa sea una alternativa.
Adolfo está viendo que sí con la cabeza.
Vamos a ver.
A mí no me mire.
Vamos a ver.
Oye, Adolfo, fíjate tú, de tantos años hace que hay un torero de la provincia de Málaga que toma la alternativa hoy en Málaga y a lo mejor no pasan horas y pasan en esas circunstancias. pero lo que pase, pasará, y que sea para bien.
Pero le habrá tocado la lotería al que la tome. Si se...
Claro, fíjate, con Morante y Juan Ortega, que es otro torero exquisito.
Ortega, claro, sí,
exquisito, sí, totalmente apoderado por el empresario de esta plaza, Garzón, que eso también ayuda.
Claro. Un día grande en Málaga, además, ¿quién no querría matar esa corrida de toro?
Claro.
Otra cosa es que se pueda, porque entiendo que las fechas pues son las que son, y bueno, pues está todo el mundo cargado de fechas, está todo el mundo toreando, ¿no? Pero ¿quién no querría en Málaga matar esa correa toro con ese cartel, con esos dos figurones del toreo acompañando?
Qué barbaridad.
Cualquiera. Oye, Petón, dentro de tu larga experiencia, porque este señor, cuando me enteré que fue representante de Chiquito de la Calzada, que ha tenido tanto vínculo con el Málaga, que yo no sé, solo le falta apoderar un torero malagueño. Porque...
Malagueño, porque alicantino sí.
Ya.
Paco Cervantes. O sea que esto es otra historia. Yo llego a Antena 3 Televisión y de Huesca. Me retiro jugando en el Alcorcón al fútbol y ya era ejecutivo de Antena 3 Televisión. Una historia tremenda. Y entonces me dan una división que se acaba de crear, una productora, que tenía los cómicos, las modelos, importante negociado, Matías Prats y los locutores que hacían galas también, y nosotros teníamos que organizar todo eso. Y se incorporó también una taurina con las corridas de las mujeres, recordaréis, de Jesús Teurique, con un apoderamiento directo de Manuel Díaz, el cordobés, y con el ganador, el segundo Fuegos de Lito, el primero Paco Cervantes, de aquellas nocturnas que hicieron para sacar un novillero de España.
Lo recuerdo perfectamente.
Que ganó Paquito Cervantes. Bien. Pero, y justo en ese tiempo, irrumpe el programa de los cómicos y en el centro, mi queridísimo Chiquito de la Calzada. Bueno, con él y con Pepita fuimos amigos entrañables. Yo era el director y le ponía un road manager, y al final el último que le acompañó, Arturo del Piñal, estuvo con él hasta el último día de su vida. Gregorio era un tipo entrañable y más listo que Calisto. O sea, yo tengo anécdotas con él que son impresionantes, de todo tipo. Aparte, muy valiente, muy valiente. Un día que no querían pagar en una discoteca de País Valenciano. Estoy viendo a Almenda, calvo, como el de los managers de Pata Negra. Teníamos un manager que eran de Huerva. Y otro con coleta. Pues igual era. Y Chiquito se acerca, abre un cajón, coge la pasta. ¡Vámonos! Salió corriendo con el road manager y el otro detrás. Tenía un par el tío. Muy poco después, para mantener mi vinculación con Málaga, vengo a organizar en nombre de Antena 3 un torneo Costa del Sol de fútbol. Celia Villalobos era la alcaldesa y en aquella mesa del Palacio Municipal estábamos sentados Federico Beltrán, José Antonio, que era presidente del Atlético Malagueño, era el que había hecho la transición al nuevo Málaga, y estaba también Fernando Puche. Yo hablo con José Antonio al terminar aquella reunión y el Málaga, ¿cómo está? No sé qué. Me vuelvo a Madrid, hablo con Joaquín Martorell, número 3 de la cadena, y hoy mi socio y uno de mis mejores amigos, bueno, socio mayoritario, mayoritario de Bahía, y compramos el Málaga al día siguiente. Nos volvimos y en la Carihuela, con 500 millones de pesetas, se compró el Málaga. Luego, al año siguiente, me tocó a mí personalmente elegir el entrenador y traje a un amigo entrañable que ya nos adelantó, Joaquín Peiró, que yo creo que ha sido, hay que ponerse de pie cuando se habla de Joaquín Peiró y en Málaga más. Y fuimos muy felices construyendo, yo creo, el mejor tiempo constante del Málaga, porque es verdad que con el jeque, me cuesta hasta decirlo, hubo un año muy bueno, aquel del atropello de Dortmund, pero solamente un año. Sí, con Fernando Sanz, que había mantenido muy bien la herencia de su suegro, y aquel legado de Joaquín Peiró. Yo creo que esos tiempos del Málaga volverán, sin duda, porque Málaga tiene potencia suficiente como para hacerlo, pero por ahora el baloncesto y los toros van por delante del fútbol.
Todo llegará. Estás aquí, fíjate, te ha grabado incluso mi amigo José Moreno, que fíjate, estás ahora mismo, creo que estás gozando, ¿no?
Bueno, Alfonso, he olido la noticia y sabía que Petón iba a hablar de su etapa cuando Bahía fue muy importante en esa década de los 90, primero década de los años 2000 aquí en el Málaga, y evidentemente, pues bueno, he estado captando el momento. Pero ese análisis es certero, ¿no?, de lo que estamos sufriendo, no solamente nosotros como medios de comunicación, sino ya desde el punto de vista de aficionado, ¿no? Unos dientes de sierra demasiado pronunciados y una falta de estabilidad constante. Es una situación complicada de digerir, y más ahora, no solamente por la ciudad como está, en el crecimiento que tiene esta provincia, una capital de la altura de Málaga no puede estar lejos del fútbol profesional. El Málaga ahora mismo no es un equipo profesional, aunque duela decirlo, pero es la realidad, está en el fútbol de bronce. En ese engendro de Rubiales, que es la primera federación, que todavía no tiene una televisión fija, con una caída de cifra de negocios tremendo, y toca despertar, pero claro, para eso hace falta que dos partes enemistadas se pongan de acuerdo.
Todo llegará en esta vida, Antonio, pero también, fíjate, yo me he quedado con ganas de, bueno, en este caso ya somos amigos y ya es muchísima más fortuna, pero Adolfo Ramos, Figueroa el Torero, deseamos que Fortes lo sea, deseamos que Lavado lo sea, pero también necesitamos ese torero de aquí de la tierra que arrastre masas y que te provoque también esa apetencia de decir, ¿dónde vas? ¿A Bilbao? A ver, ¿a quién? A este que te... ¿No es así, Antonio? ¿Tú que eres de aquí?
Es así, y ha sucedido en numerosas etapas. Yo recuerdo una etapa novilleril en la que había tres novilleros que estaban en figura.
¿Conde? Fíjate tú.
Y claro, había un movimiento social en Málaga que todos tenían sus partidarios específicos y por supuesto que iba la gente a los toros. Si había un motivo local por el que ir, que uno se ponía la camiseta de su torero y asistía a la malagueta respetando al resto, pero nada, pagando su entrada por taquilla, que es lo fundamental para que todo esto fluya.
Está claro. Petón, tú fíjate, uno de los que va a venir otro día y va a haber venido hoy, no ha podido ser, es Fernando Cámara, que siempre nos cuenta, y me gusta sacarlo, esa ligazón que ha tenido siempre con Juan Gómez Juanito. Otro como Joaquín, que son toreros que les ha dado por jugar al fútbol encima muy bien. En su día ya que para descanse Juanito, pero que para Fernando fue un apoyo muy importante. Me contó en su día que cuando abrió la puerta grande en Madrid en la Feria de Otoño, el Madrid estaba jugando un partido de Copa Europa en Alemania y llegó al hotel y se encuentra un telegrama dándole la enhorabuena. Juanito, que ahora será un WhatsApp más fácil, pero en un telegrama entonces tiene que ser algo muy afectivo, pasional, y encima locos de este mundo, que se nota también jugando al fútbol, a esos dos ejemplos, como Ramos también, como hay otros que les encanta el mundo de los toros.
Es común, ¿eh? No solamente son los mencionados. Esto te digo, es histórico. De los libros de los que comentabas, yo escribí uno, Las cuatro vidas de Miguel San Román, Blanco ni el Orujo. Miguel ha sido el personaje para mí más característico, el que mejor define la historia del Atlético de Madrid, con un récord imposible de batir, porque es el hombre que más veces ha sido suplente, yo creo que no solo en el Atlético de Madrid, sino en la historia del fútbol. Entonces no había cambios, él estuvo 11 años en el Atleti, 10 de suplente, cuando solo iba el portero suplente a sentarse en el banquillo, que no jugaba nunca, no había cambios. Entonces nadie puede batir ese récord de suplencias sin salir. Y otro apasionado de los toros, apasionado y relacionado con los toreros. Entonces había un ensamblaje verdaderamente extraordinario entre toreros y futbolistas. Muchos toreros entrenaban con futbolistas, tenían una preparación semejante. Y muchos futbolistas han tenido problemas en una capea, con una lesión. ¿Qué te ha pasado? No, una patada del lateral izquierdo, una patada del lateral izquierdo no, que te trincó la res en la esquinita, querido. Y al día siguiente con la pierna así, eso ha pasado no una, no cinco, no diez, 50 veces.
Y ni dejará de pasar, porque son circunstancias jóvenes, momentos y demás.
Muy bonito, joder.
Es muy bonito, eso ayuda, aunque luego no sea aconsejable públicamente, pero...
Y por contrato no puedes.
Total,
igual que no puedes montar en moto, pregunta a Busquets, el padre de Sergio, que era portero del Barça y que se pegó un bofetón y dijo que había sido la plancha,
claro,
con la moto. O no puedes ir en patinete, y mira Busquets cómo llegaba en patinete. Te prohíbe ni esquiar, y ha habido jugadores con fractura de cruzado por esquiar el año pasado.
Oye, tú fíjate, ahora estoy viendo, Adolfo, el hecho de estar en las escuelas taurinas, lo que han ayudado, hay cosas también, tiene mucho mérito hacerse toreros de la nada, con el latillo, de hacer muchos kilómetros, pero sobre todo ese respeto, esa educación, esa forma de hablar, luego serán como quieran cada uno, pero eso también yo sí que lo he hecho en falta también en muchas otras actividades deportivas o no. Y yo creo que lo que han mamado todos los compañeros de Adolfo, y si quieres corrobóramelo tú, es llegarás o no, pero se nota quién ha estado con esa doctrina y esa disciplina. Adolfo.
Sí, totalmente. Vamos, no lo digo por mí, sino por todo el ambiente que he conocido en el mundo del toro. Siempre me han tratado y con un respeto, con una admiración, si cabe. Y bueno, es verdad que hay otro ámbito de en esta vida, ¿no? Que sí que vendría muy bien este un ápice, por lo menos, de este respeto y de estos valores que tiene la tauromaquia, que no podemos verlo hoy día en otro sitio, ¿no? En otro ambiente.
Adolfo, no hay nada en el mundo, peor que ser una hortera. Eso es lo peor de todo. No hay un solo hortera entre los toreros, ni uno solo. El respeto de cada escalafón por el siguiente superior. O sea, el del niño que está en la escuela, por el chico que lleva 3 años en la escuela. El chico que lleva 3 años en la escuela por el pequeño torero que ya está yendo a sus capellitas, así creciendo. Esa maravilla de tratamiento admirativo al que ha tomado la alternativa. Ese respeto como de alumno a catedrático en la Universidad de Salamanca del siglo de oro. Esa elegancia hasta en el vestir del torero, que es indiscutible. O sea, que es que no hay ni una hortera, ni uno. Ni en los comportamientos, ni en la clase a la hora de manifestarse, ni uno. Eso está pegado al mundo del toro. Forma parte clarísimamente, es un rasgo cultural que tendría que hacer pensar también a esos horteras que se dedican a anatemizar el mundo del toro sin saber todo lo que es el mundo del toro, cómo proviene de un rito metafísico, espiritual, y que en nuestro caso además enlaza directamente con el ser de España. Los que odian a los toros muchas veces es porque odian a España y al revés.
Estás sintiendo todo momento, Adolfo, que es así.
Sí, es que no puedo hacer otra cosa. No quiero meterme en política, porque eso es... no me gusta la política y tendría que... Si me meto en eso, berenjenales, tendría que hablar de política. Pero sí, vamos, estamos de acuerdo, Petón, que lo que se mama en el mundo del toro, ya sea... Aunque no seas profesional, aunque no sea... El simple hecho de una escuela taurina, un niño con 10... 8 o 10 años, aprende mucho más que lo que podría aprender en una escuela.
Eso está claro. Fíjate lo curioso de lo que estamos viviendo, ¿sabes? Y sobre todo, fíjate el mérito que tiene esta plaza de toros, que es plaza de primera categoría, que hay muy poquitas en España, que sin duda alguna la Comunidad de Madrid está haciendo mucho por fomentar el mundo de los toros, tanto los novilleros como los matadores de toros, los de sin caballos, pero que la Feria Taurina, que es donde se concentra todo el mundo y todo el mundo ahí sí que sale lo más importante de la tierra de cada uno, en este caso Málaga, esté ligado con los 4 días que van a venir toreros de distintas escuelas taurinas del mundo entero a intentar conseguir ese puesto en la próxima novillada picada del año que viene en la feria, a plaza llena, con muchos niños en la plaza. Eso sí que es fomentar, creo yo, lo que deseamos que pasado mañana ese jovencito sea el que tenga ganas de poder ver a Garrido torear o a Lavado o a cualquiera.
Mira, antes José ha dicho algo que no tiene contestación. O sea, la ciudad que más crece en Europa es Málaga. Ya no he dicho España. Y por supuesto, no me ciño solo al Mediterráneo, Barcelona incluida, que se quedó atrás hace mucho tiempo, va por el retrovisor. Es así. Yo creo que esta forma de entender también la difusión de la fiesta es uno de los mayores aciertos que se están dando en el coso de Reding. El hecho de que los niños se puedan acercar, de que los jóvenes puedan competir, eso que ha estado siempre funcionando bien en la historia de la tauromaquia española relacionada con los medios de comunicación, acuérdate, busco una oportunidad y aquel festival en Vista Alegre y el platanito, oh. Pero no solo el platanito, es que muchísimos toreros que no eran el platanito, que era un tremendista, pudieron llegar a serlo por aquel tipo de eventos que ahora que ya históricamente se está dando en Málaga y que es el colofón ideal para la feria. Es que Y no sé qué me apetecería más si yo pudiera estar aquí constantemente. Si ir a la feria o si ir después
está
a
claro,
ver esos jóvenes talentos.
Motivación absoluta. Date cuenta, la Rosaleda llena y tú siendo un chaval juvenil que te vayan a ver jugar al fútbol y la Rosaleda llena sabiendo que tienes un aliciente difícil de conseguir, pero que hay uno que lo acaba consiguiendo. Oye, Adolfo, ayer toreó Curro Márquez. Hoy está Lavado. Mañana está el rejoñador Ferrer Martín. Está Fortes. Luego también hay, aunque sea de sobrero, hay ganadería también. El hecho de que lo poco mucho que pueda haber en Málaga sí que ha tomado parte en esta feria para que conjuntamente con los que están de figura del toreo puedan también tener esa posibilidad de escaparate, de decir, oye, que también estamos aquí, ¿no?
Sí, eso es muy importante, ¿no?, en una tierra. Hay que apoyar, tenemos que apoyar lo nuestro, que muchas veces carecemos, ¿no?, de ese apoyo a lo que es nuestro, ¿no?, lo que, igual que pasa en otras capitales, ¿no? Y bueno, yo pienso que una plaza de primera como Málaga tiene que venir la figura, tiene que ser carteles rematados, pero también tiene que haber oportunidades, ¿no?, para el malagueño, y para dar oportunidades, ¿no?, a tanto, bueno, malagueño, incluso gente promesas, ¿no?, que vienen apretando fuerte. Y veo muy bien que entren en carteles, y en este caso Fortes, ¿no?, en un cartelón, ¿no?, con Roca Rey y Manzanares, y una ganadería, digamos, con garantías, ¿no?
Evidente.
Me parece un acierto absoluto del empresario. Yo he conocido empresarios que era por sus narices lo contrario. Es decir, que parecía que quería enfrentarse al público del lugar, y si había un torero en la ciudad, no colocaron el cartel. ¿Por qué? Porque los míos son más gordos. Era eso, ¿no? Y aquí el que mando soy yo y soy el jefe. Llegan a una concesión y soy 4 años el que va a decir quién torea y quién no torea aquí. Y es verdad. Yo solo pongo nada más un pie de obra. Y es que tenga capacidades el torero. O sea, que no por el hecho de haber nacido en la provincia de Málaga o en Málaga, tenga un derecho a estar en el cartel. Pero en el momento en que tiene ese mínimo contraste y posibilidades, ese torero tiene que estar inmediatamente, pero incluso empresarialmente, o sea, porque va a arrastrar a un montón de gente que lo quiere ver. Me parece un acierto del empresario en Málaga, que además es constante en otras plazas con él.
Fundamental, además, con esa combinación. Esto pasa como en el fútbol últimamente, fíjate, voy a hacer de José Moreno, de Manchán, pero me duele muchísimo cada vez que veo un partido de fútbol, analizo los españoles que hay en cada equipo. Y es que veo que hay veces que entiendo que vengan de todos lados, como los españoles salgan, pero que tengan un mínimo de 3 o 4 que sientan las raíces, sientan Málaga, sientan el Málaga, sientan el equipo de fútbol, que el Atlético de Madrid, el 9, yo analizo infinitamente, Petón. Creo que es fundamental para que luego venga el crack de cada lado y le transmite también los valores.
A mí eso en el mundo del fútbol, voy a pasar el balón a José, que quiere algo.
Es que ha dado un dato clave y es el concepto de arraigo y sentimiento de pertenencia. Y aquí en Málaga, por desgracia, el Málaga es el tercer equipo de la ciudad. Gana el Madrid, gana el Barça y el Málaga pues está en ese limbo, y tenemos que tener más sentimiento de pertenencia y generar a lo mejor una cultura, como a lo mejor se ha podido hacer en el País Vasco. Es más importante a lo mejor el presidente del Athletic o el presidente de la Real Sociedad que el propio alcalde, y difícilmente eso aquí se está haciendo en Málaga.
Sí, estoy bastante de acuerdo. Vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, fíjate. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y lo que me puede costar a mí, que soy presidente de una fundación que se llama Alcoraz, que es la máxima accionista del Huesca, y llevo 20 años peleando por ese club en una ciudad de 50.000 habitantes con una provincia de 220.000, o sea que es un barrio de Málaga, para que ese arraigo se consolide y sea un hecho, y lo es. Pero es verdad que tenemos dificultades enormes en lo que decía Alfonso. Yo creo que ahora la realidad nos está dando forzosamente la obligación de contar más con jugadores de la cantera, porque la Liga de Fútbol tiene un problema estructural, lo estamos viendo, el eje socioeconómico del fútbol se ha ido a Arabia Saudí, eso no va a pasar con los toros, y allí están dirigiendo ahora mismo por dónde va la economía del balón. En España va a haber más jugadores de la cantera, y para eso tenemos la mejor cantera de Europa,
claro,
pero debemos compensar, y ahí tenemos un problema con la captación de jugadores, solo los de talento,
que vengan a ayudar. Esos son los que tienen que, pero tienen que ser complementos, no tienen que ser los definitivos. Pero no terminemos hablando de fútbol, que queda
No. Antonio, esto, fíjate tú, Fortes me parece un torerazo, pero por lógica circunstancia de la vida, Manzanares tiene más tirón y lo que hay para la que te voy a contar. Pero es que me parece, voy a ser generoso con los igualdad de torerazo uno que otro. Pero ahí necesitamos que también Fortes tenga esa demanda de gente que quiera verle. Y hoy y el escaparate del miércoles es evidente.
Y la va a tener. Si Saúl Jiménez Fortes tiene todas las condiciones para ser un figurón del toreo.
Sin duda.
Tiene una capacidad de templar absolutamente asombrosa, ¿no? Tiene un temple personal asombroso también. Si es que tiene un corazón enorme, un valor inusitado, lo tiene todo.
Déjame decir una cosa, estamos en Málaga, Petón, pero es que el Fortes, que también es del Málaga, pero es muy del Atlético de Madrid, que lo sepas. Yo te lo dejo dicho así.
Uno más, porque si nos pasamos a enumerar desde los tiempos heroicos de Rafaelillo, el tío de Enrique Ponce, que no sé cómo Enrique Ponce salió desviado, que porque en su día fue también marido de Paloma Cuevas.
No lo digamos porque nuestro director es de Ponce o a muerte, pero bueno, vamos. Bueno,
pero yo tengo un amigo que se llama Jano, que es economista, uno de estos influencers muy potentes, que aquí hubiera contestado, no yo, Jano, hubiera dicho de tu director, de vuestro director, un hombre equivocado.
Un hombre
equivocado. Porque los toreros tienen seguidores, pero también tienen, en algún caso, detractores, ¿no? Hay quien, el único que no tiene enemigos es el agua caliente. Y yo he visto a Roca Rey, que bueno, no sé si fue en Málaga la faena de su vida.
Y en el año pasado estuvo sensacional. En Bilbao creo que ya fue el remate en totalmente.
También, tremendo. Pero yo he visto desde el paseillo insultarle. Este año, sí, cuando llegó en autobús con sus amigos a las ventas. O sea que no te lo puedes explicar muy bien, pero esas cosas suceden. El Atlético de Madrid y los toreros tiene una relación muy especial.
Me critican porque yo los invito, pero acaban mucho siendo de esos colores, Antonio, pero somos del Málaga aquí totalmente. Antonio, yo creo que estamos en la recta final, quiero cumplir con mi amigo José Moreno, que tienen que irse ahora mismo los dos a Algeciras, ¿no? A ver el partido de preparación del Málaga, que si Dios quiere, a ver si realmente el año que viene ha ganado la Copa del Rey en Unicaja, pues hará que el Málaga vaya ascendiendo año a año, no tenemos más remedio. Antonio, creo que es enriquecedor haber tenido hoy tanto a Adolfo como a Petón. Tendríamos miles de tiempo. Hay veces que no por cantidad, la calidad, fíjate, se viene aquí y se valora rápidamente. Yo me quedo con ganas de seguir hablando, y porque se nos tienen que ir, si no seguiríamos, Antonio.
Y con ganas de ver con ellos esta tarde en la Malagueta a los 6 grises que hay metidos en los chiqueros, con especial atención al número 90, de nombre Artillero, con el cual tomará la alternativa un torero malagueño que estará arropado por la afición y por toda su comarca, porque siempre ha tenido esa capacidad de comunicación, siempre ha tenido muchas herramientas delante de los novillos, pero además siempre ha tenido esa capacidad de conectar con el público muy rápidamente. Muchísima suerte a todos los toreros, pero muy especialmente al matador de toros que se doctora hoy, José Antonio Lavado.
Que sea así. Adolfo Ramos, para mí un placer tenerte aquí en Antena. Antonio, tú sí que con tus menesteres, porque tengo la suerte, Petón, de que humildemente, modestamente, aunque haya sido algo, he tenido suerte de ver de torear en mi casa, Adolfo. O sea, que eso para mí es un privilegio.
Fíjate lo que decía Antonio, el poder de convocatorias que tienen, que me dice 500 y pico kilómetros para estar allí en tu casa.
Bueno, pues esperemos que lo repitas.
Sí, seguro.
Sin ningún problema. Oye, que gracias, que desde ahí arriba lo veas lo mejor posible. Y que el que tiene esa tubera, pues que el juego de muñeca lo haga acorde en esas centésimas de segundos, que pasa como con los árbitros. Que decidáis todo bien, que nunca será a favor de todo el mundo, pero lo que la conciencia os dice.
Sí, será lo mejor que se pueda, ¿no? Y hoy Málaga y el pueblo de Benalcarra en concreto está de suerte, porque nace otro torero y le deseo la mayor de la suerte. Y muchas gracias, Alfonso.
Qué bonito. Oye, Petón, ¿has visto, eh? Que esto te da gusto cuando ves ahí.
Adolfo, cuando vayas a torear a casa de Alfonso, ya te negocio yo el contrato. Hablamos de eso porque vamos, hay que empezar.
Me falta Petón, yo le invito muchas veces, me falta en ello. Estoy en ello y lo conseguiré,
vamos
seguro.
A comer con Juan Luis Cano y otros también. Personajes de mal vivir de cuando en cuando.
También.
Una feria hermosa que tiene el público malagueño y de otros lugares de Andalucía. La posibilidad de disfrutar de Málaga en feria es disfrutar de su fiesta también. yo quiero, como vosotros, quedarme sobre todo en José Antonio Lavado. En Fortes también, pero para José Antonio Lavado hoy es un día muy especial. Que Dios esté de su lado, que le salga todo bien y que todos podamos recordar la tarde de hoy como una tarde mágica.
Fíjate, he tenido la suerte incluso no de torear, de verle torear a Petón, pero sí de poder tenerle a mi lado retransmitiendo una corrida de toros en mi programa con Menal Viejo, con nuestro amigo José, con Ignacio Obrero Cifuentes. Para mí otro verdadero honor. Me pongo de pie, caballero. Gracias siempre por estar al lado de los que te queremos.
Chicos, José, muchísimas gracias. Nuestro técnico también. Buen viaje a Algeciras, mucha suerte para el Málaga.
Ya se ha despedido el Petón y lo va a hacer mucho mejor. Señores, mañana no, pero pasado sí estamos aquí, de nuevo en la tercera de las tertulias, esperando que tanto hoy como la corrida de Rejones de mañana sea del gusto de todos los amantes del caballo, y sin duda alguna lo contaremos aquí desde el restaurante A la Boca Pedro de Toledo número 4, y nada, hasta el lunes a las 2 de la tarde les esperamos. Hasta entonces, muchísimas gracias.